SER Podcast.
Me complace que hayas recibido mi requerimiento a comparecer.
¿Cómo? No he recibido ningún requerimiento, César. Me sorprende que pienses que aceptaría.
Jovencita, tu viaje en una alfombra no parece haberte cansado. Sin embargo, yo tuve un día agotador.
César, es vital que tú y yo nos llevemos bien. Solo con mi ayuda podrás salir de la desesperada situación en la que te encuentras sumido. Tus mapas son inferiores y más anticuados que los míos.
Ellos y yo hemos envejecido juntos.
Los lagos del oeste están mal situados y puntos importantes en las colinas no figuran.
Ordenaré que instruyas a mi estado mayor y a mis cartógrafos.
Hemos empezado con mal pie, ¿eh? No hago más que frotarte a contrapelo.
No sé si deseo que me frotes en ningún sentido.
Qué fuerte, ¿no? Le dice jovencita, un poco condescendiente a estas alturas. La arqueología está de enhorabuena porque tras 30 años de excavaciones ha surgido de las aguas una auténtica joya arquitectónica, que es el último templo de Cleopatra, el llamado templo de Isis, hundido tras un terremoto en el siglo I después de Cristo. La historia no habría sido la misma si Julio César y Cleopatra no hubieran tenido la relación política y el romance que tanto el cine como la literatura han inmortalizado. Esto que escuchábamos era un fragmento de la película Cleopatra, dirigida en el 63 por Joseph Mankiewicz. Experto en Cleopatra, Jacinto Antón, buenos días.
Experto en Cleopatra es mucho decir, sí. Hombre. Pero bueno, gran admirador.
Admirador. Oye, tú titulabas hace poco una historia sobre las Cleopatras, digamos, y decía sí. Sexo, sangre e incesto a espuertas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el sexo, por la sangre o por el incesto?
Bueno, podemos empezar por el romanticismo, que siempre es más bonito, ¿no? Tú has hablado de la Cleopatra de Mankiewicz, que era Elizabeth Taylor. Yo soy muy fan de la de Claudette Colbert, una que se hizo en 1934, dirigida por Cecil B. DeMille, y que era una Cleopatra de Art Deco, preciosa, preciosa, me estoy súper flipado con ella, pero bueno, sí, la vida de las Cleopatras, de Cleopatra VII, pues es una mezcla de lo que tú dices, de sexo, de depravación, de romanticismo y de historia, ¿no?
Y físicamente tampoco se sabe mucho, bueno, podía ser una mujer no tan bella como imaginamos.
Este es uno de los grandes enigmas con respecto a Cleopatra. Sabemos que era una mujer de un carisma tremendo, que hablaba muy diferentes lenguas. Fue probablemente la primera reina de los Ptolomeos que hablaba egipcio, además de griego y latín. Y que era una mujer súper culta, refinadísima. También una asesina, ¿eh? Pues no tenemos que olvidar que asesinó a dos de sus hermanos, a una hermana y a un hermano. Estaba metida en este mundo de los Ptolomeos, que de esta dinastía, que eran como oligarcas rusos, o sea, poderosísimos, pero al mismo tiempo, lo que tú decías, depravados, ¿no? Practicaban el incesto, que es una cosa bastante, bastante notable. Se casaban entre hermanos, entre hijas y padres, bueno, todo un mundo en el que ellos estaban por encima de las normas de la sociedad, por encima de las normas de la gente corriente, ¿no? Y todo esto compone, si lo juntas de repente con que Cleopatra pues se lía con los dos hombres más poderosos de la época, con dos de los romanos más famosos, que son Julio César y Marco Antonio, pues claro, crea un universo absolutamente espectacular, ¿no?
Hablábamos de estas excavaciones, de este templo de Cleopatra, sí, llamado Templo de Isis.
Eliseum, sí.
¿Dónde se ha encontrado y qué simbolismo encierra el santuario este?
Bueno, esto es sabes que este hombre, Frank Odio, que es un arqueólogo submarino, lleva mucho tiempo trabajando en la parte de la costa de la bahía de Alejandría, ¿sabes? Claro, es un sitio absolutamente mágico. Ahí tienes los restos del faro de Alejandría, que estarían en la entrada del puerto, pero luego hay toda la zona que se hundió, ha quedado sumergida, hay kilómetros de costa hundidos donde estaban los palacios de los Ptolomeos, donde estaba prácticamente la parte más esplendorosa de Alejandría. Es la Alejandría de la biblioteca. Es la gran Alejandría, que por un lado tiene esta parte de que decíamos de depravación y de ostentación de los Ptolomeos, pero también de la ciencia y era, en su momento era el lugar cumbre de la civilización, ¿no? Y todo esto ha quedado sumergido, todos estos palacios han quedado sumergidos y curiosamente es lo que se ha salvado también, porque lo que estaba en tierra ha sido todo destruido para construir la moderna Alejandría. Entonces la parte que está bajo el agua es donde podemos encontrar los restos arqueológicos de la Alejandría de los Ptolomeos. Y allí lo que se ha encontrado es este templo de Isis, que se ha ido reconstruyendo poco a poco, bueno, se ha hecho una reconstrucción virtual, porque claro, está bajo el agua todo este material, ¿no? Y este templo sabemos que está muy asociado con Cleopatra. Estaba dedicado a la memoria del padre de Cleopatra, que era Ptolomeo XII, y de la propia Cleopatra, asociados como pareja real. Hemos dicho lo del incesto, ¿no?, que se practicaba entre la familia real de los Ptolomeos. Y claro, la idea es saber que por estas piedras discurrió Cleopatra. Es maravilloso, porque tienes que pensar que toda Alejandría es como una especie de palimpsesto, ¿no? Como un manuscrito que está escrito unas partes encima de otras, y se van acumulando la Alejandría de los Ptolomeos, la Alejandría de César, Marco Antonio y Cleopatra, pero también ahí tienes la Alejandría del poeta Cavafis, la Alejandría de la Justine, de Larry Darrell, la Alejandría de Terence y Moche. Cuando estás allí, pues es que es como una especie de bombardeo emocional absoluto, ¿no? Y trabajar con la parte arqueológica pues es complicado, porque hay tanto sentimiento y tanta emoción, claro, y tanta historia que te sobrepasa prácticamente, ¿sabes?
Sí, pues antes de indagar en esa parte, digamos, arqueológica, hay otra parte literaria, y además tú lo cuentas con tanto entusiasmo que está muy bien que tú mismo recomiendes un libro, porque ha salido ahora este Cleopatras, ¿no? Las reinas olvidadas de Egipto.
Sí, porque la idea es que nosotros hablamos de Cleopatra y pensamos que es un personaje único. Es verdad que es un personaje excepcional, porque es la última de las reinas de Egipto, y que con ella acabó la dinastía de los Ptolomeos, pero hay siete Cleopatras. Cleopatra era Cleopatra VII. Hay siete mujeres que se llamaron Cleopatra antes que ella, y que fueron tan interesantes como la propia Cleopatra. Y este libro que comentamos, este de los Ptolomeos, que ha publicado el Ático de los Libros, la verdad explica la vida de todas estas mujeres, y es, claro, ves de dónde venía todo el mundo este de Cleopatra, todo este mundo orientalizante, de misterio, de crueldad, de opulencia. Todo este mundo venía de toda una dinastía. Son 300 años de los Ptolomeos, en los cuales las reinas fueron súper importantes, las reinas de los Ptolomeos. Fueron reinas de propio derecho ellas, y eso explica que Cleopatra VII pudiera tener un papel tan importante como el que tuvo. Y este libro es divertidísimo, porque aparte de toda la parte de historia, claro, hay un momento que parece que estás leyendo Juego de Tronos, sí. Que hay unos asesinatos, hay un rey que le envía, un Ptolomeo que le envía a su mujer, a Cleopatra II, le envía a su propio hijo troceado, metido en un cofre. O sea, son cosas que dices, pero ¿cómo puede ser que fueran tan sanguinarios? Bueno, también eso formaba parte de la leyenda de los Ptolomeos, y llegó a Cleopatra. Por esto los romanos están tan fascinados con Cleopatra, ¿sabes? Y la convierten en un ser misterioso, en un ser maligno. Se supone que ella es la que seduce a los romanos y los hace salirse de un poco del camino ordenado de Roma, ¿no? Y los lleva a ese mundo oriental de excesos, como hizo con Marco Antonio, ¿no?
El libro se llama, para quien quiera indagar un poco más, Las Cleopatras, las reinas olvidadas de Egipto. Escrito por el catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Cardiff, Lloyd Julie Jones.
Un hombre con mucho sentido del humor, ¿no?, que es muy de agradecer también. Sí. Estas cosas,
¿eh? A ver si tenemos suerte, porque vamos a Luxor, cerca del Valle de los Reyes, en el Alto Egipto, para saludar a la arqueóloga y egiptóloga Miriam Seco. Ella conoce como nadie las entrañas de aquella civilización. A ver cómo es la conexión. Miriam, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Pues mira, pues, hoy suena estupenda.
Perfecto.
Hola Miriam, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jacinto? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Qué recuerdos de los pozos en el templo y metiéndonos allí. Madre mía, se me pone la carne de gallina.
Seguro que Jacinto te ha pedido prestado más de un pincel, ¿no?, para intentar excavar algo.
Sí, bueno, es de acción, es un periodista de acción.
Sí, si ve pájaros quiere volar. Miriam, que tú cuando piensas en Cleopatra, ¿qué imagen se te viene a la cabeza?
Bueno, Cleopatra, bueno, una mujer muy inteligente, de la que hay todavía mucho por descubrir. Y claro, sí que es verdad que yo cuando empecé a trabajar aquí en Egipto, trabajaba precisamente en arqueología subacuática, en el faro de Alejandría con los franceses, y entonces, bueno, pues cuando Jacinto está contando todo esto de la arqueología subacuática, pues la verdad que me ha hecho revivir aquellos años en el año 97, 98, 99, que trabajaba yo ahí en esa zona, y la verdad que todavía queda mucho por descubrir. Y gracias a que está cubierto por el mar, pues hay una gran parte que se ha conservado. De hecho, ahora también están hablando de remontar lo que fue la puerta del Faro de Alejandría, que están localizados los bloques en el fondo del mar. Y bueno, lo único que hace falta es financiación para poderlo sacar del mar y poderlo poner a la vista, ¿no?
Claro.
Exponerlo,
Miriam, tú estabas buceando con Emperer, precisamente, que es el hombre que más ha hecho por descubrirnos y remontar el faro, ¿no? Explicarnos cómo era el faro de Alejandría.
Exactamente. Bueno, él empezó a principios de los 90 y todavía sigue. Creó el Centro de Estudios Alejandrinos, y ahí están todavía trabajando. Yo estuve 5 años con ellos y la verdad que aprendí muchísimo y bueno, le tengo mucho cariño, un especial cariño a Alejandría por todo eso, ¿no?
Claro. Oye, cuando hablas, y perdón por la ignorancia, hablas de arqueología subacuática y hablas de alguna manera remontar los bloques de la puerta del faro, ¿están sobre la superficie del fondo del mar? ¿Están enterrados? ¿Cómo están?
No, ahí está uno entre 4 y 6 metros de profundidad, están todos estos bloques. Lo que fue el derrumbe del faro de Alejandría, bueno, no está nada profundo, entonces, bueno, son cosas que se sacan de eso, de entre 4 y 6 metros de profundidad. Lo único que ocurre es que son bloques, evidentemente, de gran tonelaje, con lo cual dificulta lo que es sacarlos del mar, y luego, sobre todo, cuando llegan a superficie, pues hay que hacerle un tratamiento de restauración, de quitarle la sal, que es muy costoso y necesita bastante tiempo. Entonces, bueno, los bloques sí que ya estaban localizados y se hizo un remontaje virtual, pero ahora lo que habría que sacarlos del mar realmente y hacerle todo ese tratamiento y poder remontar lo que era la puerta del faro, lo que es la estatua colosal de Ptolomeo II, que fue el Ptolomeo que construyó el faro de Alejandría, la sacaron de ahí, del mar, viajó incluso a Francia a una exposición y ahora está expuesta delante de la actual Biblioteca de Alejandría.
¿Y este templo de Isis que se ha localizado, qué sabes de este hallazgo?
Claro, eso, bueno, lo que he leído en prensa, yo nunca excavé en la zona de lo que es la bahía, el puerto este, lo que en Alejandría se llama el puerto este, es la zona de palacios, y es lo que ha comentado Jacinto, que está la ciudad continúa en el mar. El tema es que en el Mediterráneo el nivel del mar ha subido entre 4 metros y medio, y entonces parte de la ciudad ha quedado sumergida. Eso es lo que realmente hoy en día tenemos de la antigua Alejandría, porque la moderna Alejandría está construida encima de la antigua. Y como Alejandría tiene por un lado el mar y por el otro lado el lago Mareotis, es una estrecha franja de tierra en la que se ha ido construyendo encima en todas las épocas. Entonces, no se ha podido extender para ningún lado, sino simplemente ha construido por época, pues encima.
¿Tú piensas, Javier, que estamos hablando? Hemos hablado del faro, pero piensa que entre las estructuras que están en Alejandría, o bajo el mar, o bajo los edificios de la actual Alejandría, están nada menos que la tumba de Cleopatra, que tiene que estar por ahí, y la tumba de Alejandro Magno, que también tiene que estar por ahí, más o menos.
Ya,
¿no?
La de Cleopatra, bueno, sabéis, hay una misión de República Dominicana, Kathleen Martínez, que busca la tumba en Taposiris, es una teoría que tiene, y bueno, lleva años buscando la tumba de Cleopatra, que según ella está ahí. Alejandro Magno, pues probablemente estuviera en el Palacio Real, entonces, pues sí, puede que esté sumergida o desaparecida, evidentemente.
Oye, ¿tú le das crédito a lo de Taposiris? ¿Le das crédito a lo de Taposiris? Últimamente se habla de que han encontrado algunos túneles, también algunas cosas nuevas.
Sí. Sí, porque está lo que es el templo de Taposiris y luego hay una serie de túneles que comunican con el mar y con el lago Mareotis. Entonces, pues también estaba inspeccionando todos esos túneles. Hay una necrópolis, hay una réplica que se le llama una réplica pequeña de época romana de lo que sería el faro de Alejandría, en pequeñito. Sí. Es decir, es un yacimiento arqueológico bastante interesante. Bueno, no sé, la arqueología siempre da sorpresa, nunca se sabe si se encontrará o
el
no
momento
se encontrará,
eureka,
pero,
exacto.
Claro,
el momento
pero
eureka,
bueno, exacto. Si se encuentra, evidentemente será una bomba de información, desde luego.
Claro, yo estaba pensando, yo estuve hace muchísimo tiempo en Alejandría y me ha recordado lo que decía Jacinto, ¿no? Miras la bahía y imaginas, solo puedes imaginar. Pero, sí. Pero tú, Miriam, me imagino que imaginas ya con un plano en la cabeza, ¿no?
Sí, sí, bueno, fueron muchos años trabajando ahí y, bueno, la verdad que todo lo que aprendí de arqueología subacuática lo aprendí con el Centro de Estudios Alejandrinos y se lo debo todo a Emperor.
Sí. Ahora estás en secano, ¿no?
Ahora sí, me vine a Tebas y cambié el mar. Desde el 2011 no me he metido en el mar. Y bueno, ahora estoy pues a tiempo completo con Tutmosis III.
Yeah. Casi en el desierto, en la franja esa que va entre el Nilo y el desierto, ¿estás, verdad?
Sí, en el límite de la tierra cultivable, donde estos faraones importantes del Reino Nuevo construyeron sus templos para la eternidad.
Templos funerarios. ¿Qué se hacían esos templos funerarios? Porque es mucho más que un lugar de memoria, ¿no?
Sí, porque eran, bueno, eran en realidad un lugar para recordar por siempre al faraón, para así obtener la eternidad. Son templos que están dedicados evidentemente al dios Amón, que era el dios principal de Tebas, pero siempre lo importante en estos santuarios era una capilla dedicada al faraón y a sus antecesores. Y esta capilla, por ejemplo, en nuestro caso, que está muy destruido el templo, sí que se ha conservado la estela de falsa puerta del faraón. Y eso fue pues una operación que pudimos hacer en el año 2020, es trasladar y devolver a su lugar original esa estela de falsa puerta de granito rojo de Tutmosis III. Lo pudimos transportar desde el templo de Medinet-Habu hasta el templo de Tutmosis III. Como sabes, estos templos, cuando se destruían, se utilizaban como canteras. Y en época ramésida hubo un gran terremoto que destruyó gran parte de los templos que había por esta zona, y probablemente después el templo ya no se utiliza más y se utiliza simplemente como cantera para reutilizar esos bloques ya cortados en otras construcciones. Entonces, esta estela de granito de 12 toneladas se llevó al templo de Medinet-Habu y ahí estuvo colocado en el umbral de una gran puerta. Hasta que a finales del siglo XIX, pues un arqueólogo decidió ponerla en pie al ver que era una estela por la forma que tenía, y ahí quedó delante de la fachada romana de Medinet-Habu, hasta que nosotros lo hemos vuelto a su lugar original.
Qué bueno. Claro, tengo entendido que donde estás, Miriam, es una gran excavación, creo que hay cientos de personas trabajando allí. ¿Vuestros sueldos quién los paga?
Sí, bueno, nosotros tenemos financiación privada, en este caso pues tenemos Arabian Cement y tenemos Fundación Gazelet y el ARCI, los americanos, y lo que tenemos es un grupo de unos 120, 130 obreros a los que se le paga un sueldo, y luego estamos un grupo de especialistas. También tenemos colaboraciones pues con algunas instituciones, por ejemplo con la Universidad de Zurich, que nos aporta pues médicos para estudiar las momias y los individuos que vamos encontrando en las diferentes tumbas. Tenemos acuerdos pues, por ejemplo, con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de Sevilla, y nos envía expertos para estudiar huesos de animales. Es decir, que luego tú haces una serie de colaboraciones. Ahora mismo el proyecto es un proyecto de la Universidad de Sevilla. Entonces tú puedes traer expertos, pero bueno, siempre tienes que pagarle pues a autónomos, arqueólogos autónomos que traes, a restauradores. Necesita un gran presupuesto. Oye, para hacer un proyecto así.
Habéis tenido a los reyes aquí, ¿no? ¿Cómo ha sido la visita esta de los reyes?
¿Algún cotilleo?
Sí, la verdad. Venga, la verdad eso. Que eso ha sido muy, muy bueno. Muy bueno porque cara al mundo egipcio, pues es un gran reconocimiento. Y claro, al mundo español pues también. Entonces la verdad que hayan dedicado un día a visitar yacimientos arqueológicos españoles, pues la verdad que para nosotros es un apoyo institucional muy importante.
Hombre,
como cotilleo, pues que les encanta.
Se vistió de arqueólogo el rey, he visto las fotos.
Súper preguntones. Le llamó la atención porque como había obreros trabajando, pues le llamó la atención, oye, ¿y estos obreros qué formación tienen? Digo, mira, formación no tienen, lo que tienen es experiencia y generaciones de obreros trabajando en la misma cosa, ¿no? Y bueno, eso le llamó mucho la atención. Además, yo le dije a la reina Letizia que estos obreros que yo tenía probablemente eran nietos o bisnietos de los que trabajaban con Howard Carter.
Descubriendo a Tutankamón. Descubriendo a Tutankamón.
Claro. Qué historia. Y la historia se cierra. Oye, solo una cosa por terminar donde empezábamos. Hablábamos de Cleopatra. Uh-huh. Tú conoces perfectamente, Miriam, la sociedad del Antiguo Egipto. Si uno lo piensa, la mujer en el Antiguo Egipto tenía más derechos que en otras civilizaciones. ¿Se puede reescribir la biografía de Cleopatra desde una perspectiva de género?
Bueno, en general la mujer efectivamente tenía mucho más derecho en el Antiguo Egipto, pero claro, siempre hay que hacer una distinción entre lo que era la realeza y lo que era el pueblo, porque el pueblo en general era monógamo, no había algunos casos de poligamia, pero en general era monógamo. Pero claro, la realeza, pues con toda esta diplomacia, con todos estos matrimonios para rúbrica de tratados, era otra historia. Pero bueno, tenemos algunos documentos, porque algunos documentos matrimoniales, por ejemplo, que habla que la mujer tenía totalmente derecho y tenía su patrimonio. Uh-huh. El matrimonio, además, era una cosa muy curiosa porque el matrimonio era un contrato con fecha de caducidad.
Eso está muy bien.
Es decir, tú hacías ese contrato visto, por un periodo, luego lo podías renovar si querías, pero tenía una fecha de caducidad ese contrato. Hay testamentos ya de época ramésida en el que una mujer deshereda a parte de sus hijos porque no la han cuidado cuando estaba enferma. Es decir, que la mujer tenía derechos que eran impensables en otras civilizaciones de la zona.
Ya. Oye, qué buena conversación desde Luxor, ¿no? Cerca del Valle de los Reyes, en el Alto Egipto. Miriam Seco, arqueóloga y egiptóloga, te imagino vestida de tu profesión, ¿sabes? Con tus pinceles, con tus espátulas, no sé lo que uses para trabajar. Te agradezco mucho que hayas parado un momento para hablar con nosotros, Miriam.
Y viendo el Nilo, qué bonito.
Y viendo el Nilo. Y la montaña Tebana.
Qué bueno. Y la montaña Tebana.
Hasta luego, Miriam, cuídate
pues
mucho.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un beso, Miriam, encantado de oírte.
Jacinto Antón, gracias a ti también. Un abrazo, siempre es un placer hablar de Cleopatra, ¿verdad?
Bueno, ¿sabes de Cleopatra? Lo último que he oído.
Ay,
bueno, hay tantos rumores sobre Cleopatra y tantas cosas que se van diciendo. Dicen que inventó el consolador, utilizando, creando una caja con abejas. Fíjate qué cosa más, como se movían las abejas dentro y creaba un movimiento de vibración, ¿no? Y entre las muchas locuras que se le han atribuido a Cleopatra, lo de bañarse en leche de burra, que en realidad lo hacía la Epopea, la mujer de Nerón, o lo de disolver las perlas en vinagre, ¿te acuerdas? Todas estas cosas, bebérselas, todas estas cosas, pues esta es la última cosa que he oído, es que se van acumulando siempre historias sobre Cleopatra, es una historia infinita.
Ahí lo dejamos, pero no se dice con consolador, Se dice vibrador.
Perdona.
Hasta luego, Jacinto.
Vale, hasta luego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.